Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Sede vacante, ese es el nombre técnico, así se llama este periodo de interregno en la Iglesia Católica. Es el periodo que va de la muerte de un papa hasta la elección de otro. Hoy estamos todavía en la primera fase de ese interregno. El cuerpo de Francisco sigue en el lugar donde falleció y donde vivió su pontificado, en la casa de Santa Marta. Es el momento del velatorio privado, por el que habrán pasado, pues seguramente, todos los habitantes de esta pequeña ciudad-estado, que es el Vaticano. Las monjitas, los cardenales, los trabajadores, los curas, los cocineros, la curia entera. Y más tarde el cuerpo se llevará a la Basílica de San Pedro, en su féretro, y la basílica se convertirá, pues seguramente, en la más hermosa capilla ardiente del mundo, para que el pueblo mismo, romano o no, católico o no, pueda despedirse del pontífice si así lo desea. Y después llegará el funeral, que se celebrará este sábado a las 10 de la mañana en el Vaticano. Y después del funeral, cuando todos los cardenales electores hayan llegado a Roma y se hayan celebrado las primeras reuniones entre ellos, dará comienzo el cónclave como tal, del que saldrá elegido el próximo líder de la Iglesia Católica. Todo el proceso está perfectamente planificado, con arreglo a un protocolo, algo más simplificado por el propio Francisco, y lo pilotará el Camarlengo, que es el cardenal estadounidense Kevin Farrell. Las películas fantasiosas y la literatura barata suele elegir este momento de sede vacante para tejer sus conspiraciones tremendas en el Vaticano, pero lo cierto es que la cosa no tiene mayor misterio que la fe en el Espíritu Santo y el voto de los cardenales electores. ¿Hay algo en lo que se parece el Vaticano a la Moncloa? No me refiero a que los titulares de ambos palacios se llamen Pedro. Me refiero al vacío de poder efectivo que existe ahora mismo en los dos lugares. Porque también a Pedro, no al apóstol, sino al marido de Begoña, se le está poniendo cara de camarlengo. Está, pero no manda. Se reviste de la pompa del poder, viaja en avión, se hace fotos, pero no aprueba leyes, no puede presentar unos presupuestos. Igual ya dicen en Moncloa que no los presenta en toda la legislatura. Y si forzáramos la analogía con algún que otro papa del Renacimiento, también nuestro Pedro resultaría un magnífico ejemplo de nepotismo. Ya sabes que aquellos papas tremendos, de moral un poquito distraída, como Rodrigo Borgia, por ejemplo, hacían cosas como nombrar cardenal a su propio hijo, natural, o colocar a sus sobrinos en puestos de poder. Y una jueza de Badajoz sospecha que Moncloa adjudicó a dedo al hermanísimo de Pedro un puesto de director musical al que aspiraban por méritos propios otros 11 candidatos. Nepote significa sobrino en latín. Y si hablamos de sobrinas, el maestro del nepotismo con ribetes sexuales es don José Luis Ábalos, valenciano, como los Borgia, aunque desde luego sin su refinamiento estético. ¿Cuántas sobrinas colocó don José Luis en empresas públicas a cambio de sus favores íntimos? No lo sabemos, los tribunales todavía las están contando. Yo perdí la cuenta en la cuarta. Así que ya ves que todos los caminos llevan aquí, a Roma. A la peor Roma, ¿eh? A la del pan y el circo, a la de la corrupción y el vicio, a la del nepotismo cesarista disfrazado de regeneración democrática.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Comenzando por las condolencias por la muerte del Papa que acaba de hacer el rey Felipe VI desde el Palacio Real de Madrid.
Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor.
Son las palabras del monarca en el tradicional almuerzo a representantes del mundo de las letras en la víspera del Día del Libro y la entrega del Premio Cervantes. Destaca además la partida de casi 10.500 millones de euros para seguridad y defensa aprobada hoy por el Consejo de Ministros, aunque sin el visto bueno de los ministros de Sumar.
Con toda franqueza, si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. No es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado, es porque el mundo lo ha hecho. Pero ese mundo de ayer ya no existe.
Con esta inversión, España adelanta a este año el compromiso de alcanzar el 2% del gasto en defensa que estaba previsto para el 2029. Aunque el presidente, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dice que no va a afectar a otras partidas.
Sí, además Pedro Sánchez niega que vaya a ser necesaria una subida de impuestos o un recorte del gasto a fin de alcanzar este 2025 ese 2% del PIB. El presidente ha presentado un programa adicional que se financiará con unos presupuestos inexistentes y que eludirá de la aprobación del Congreso. Para hacerlo digerible o intentarlo al menos, lo vende como una contribución decisiva a la modernización del país. Atentos, le escuchamos.
Con este plan podemos aumentar el crecimiento entre 0,4 y 0,7 décimas del Producto Interior Bruto, crear más de 100.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta y, sobre todo, redistribuir estas oportunidades en todo el territorio nacional.
El objetivo ha sostenido es, por un lado, garantizar la seguridad de nuestro país en el actual contexto geopolítico que ha cambiado por completo y, por otro, consolidar a España como un aliado fiable de la Unión Europea y de la OTAN. Sánchez, por cierto, ha minimizado las discrepancias de su propio socio de coalición, de los ministros de Sumar, incluso ha defendido la existencia de un consenso en la mayoría de los puntos del plan. Los de Yolanda Díaz, sin embargo, ya han tachado de exorbitada la partida comprometida de gasto militar.
Gracias, Ricardo.
Gracias.
Y contamos también, gracias, que Egipto y Qatar han presentado una nueva propuesta para alcanzar una tregua en Gaza, según han publicado fuentes de Hamas. El texto incluiría un alto el fuego de entre 5 y 7 años y la liberación de todos los rehenes a cambio de excarcelar a presos palestinos en Israel. Y en cuanto al tiempo, ya estamos contando hoy desde aquí, desde Roma, ahora también en la puerta, ¿no?, de Santa María la Mayor, que desde luego que hace un tiempo espléndido, más que primaveral, veraniego. Pero en España todavía hay hoy previsión de lluvias y tormentas dispersas que afectan sobre todo al noroeste de la península. Esta tarde, ojo, alerta amarilla en la Comunidad Valenciana y Cataluña por esas tormentas. Y a partir de mañana, eso sí, ya cambio importante porque llega un anticiclón que nos va a dejar al menos hasta el fin de semana un tiempo primaveral con sol y temperaturas en aumento.
Y en los deportes, Mbappé es baja en la Liga, pero apunta a la final de Copa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. El francés estuvo ausente contra el Atleti de Bilbao por sanción. Estaba lesionado también en el tobillo y ahora se le prepara para el partido del sábado contra el Barcelona, la final de la Copa del Rey, Miguel Ángel Díaz.
Como avanzábamos anoche en el partidazo, en la convocatoria ante el Getafe no estarán ni Mbappé ni Mendy. A los dos se les ha visto en la primera parte del entrenamiento. El delantero se recupera del esguince en el tobillo derecho y se espera que sea titular en la Cartuja. Más complicado lo tiene Mendy. Mañana se cumplen 6 semanas desde que se lesionó en el bíceps femoral. Estará en la convocatoria, pero parece poco probable que sea titular. Ancelotti no ha asegurado su futuro en el banquillo la próxima temporada, ni ganando la Liga ni la Champions. Ha dicho que él nunca va a ser un entrenador de látigo y se le ha preguntado si tiene revancha por acabar bien el año.
Yo de verdad no tengo ninguna revancha contra nadie, contra nada. Como siempre he dicho, me encanta este banquillo, me ha encantado la primera etapa, me está encantando esta segunda. Es que esto pueda seguir lo más lejos posible. Y después, si un día va a terminar, he ya dicho, agradecer. Quitarme el sombrero a este club, nada más.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga. Quedan 6 para el final, a las 7 Valencia Español y a las 9:30 Barcelona Mallorca. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con una única inscripción: Franciscus. Estas son frases literales del testamento de Jorge María Bergoglio, el Papa Francisco, en el que pide ser enterrado en esta Basílica de Santa María la Mayor de Roma, desde la que seguimos haciendo Mediodía COPE en directo.
Quiero ser enterrado en Santa María Mayor, porque es mi gran devoción, mi gran devoción.
Siempre va antes de un viaje.
Y antes, ya cuando venía, ¿no? Siempre iba ahí los domingos a la mañana, que estaba en Roma, me iba un rato allí. O sea, hay un
vínculo,
una ligación muy grande.
En varias entrevistas, el Papa ya expresó este mismo deseo porque aquí, esta basílica majestuosa en la que nos encontramos de Santa María la Mayor, aquí venía Francisco antes y después de sus viajes papales. Se encomendaba a la Virgen, ponía ante su imagen todas las intenciones de ese viaje y luego volvía para dar gracias por su protección. Es más, aquí estuvo el Papa, por ejemplo, hace unos días, en la víspera del Domingo de Ramos, en una de sus últimas apariciones públicas. Y dos semanas después de esa imagen, este próximo sábado, está previsto que regresen hasta aquí sus restos para recibir sepultura de forma muy sencilla, tal y como él mismo dejó por escrito. Bueno, aquí, en este marco realmente extraordinario, en esta portada que es fabulosa, ¿no? Siguen los peregrinos, Jorge, ¿no? Entrando, y cada vez esa cola se alarga a medida que más peregrinos se van poniendo en la cola para entrar a la Basílica de Santa María la Mayor.
Y no solo peregrinos, Pilar, aquí tenemos a nuestra derecha a una reportera que parece asiática, Corea del Sur quizá, o Japón. Veo a otra, hemos escuchado hablar en italiano, en francés, en inglés. Todos los periodistas del mundo en todos los idiomas están cubriendo el acontecimiento que hace de Roma el Caput Mundi, el centro, la cabeza de la Tierra. Hablabas, Pilar, antes del testamento del Papa, escrito y lleno de gestos de sencillez, como el hecho de que también haya dejado por escrito que los gastos para la preparación de su entierro ya están cubiertos, de manera que no supondrá ningún gasto adicional para la Santa Sede. Javier Martínez Brocal es corresponsal de ABC en el Vaticano y hablaba de ese detalle hoy en Herrera en COPE.
Debo decir que son días, estoy riendo mucho estos días recordando el estilo de Francisco, y ayer leyendo el testamento decía, este es el Papa Francisco, ¿no? Como el, igual que cuando fue elegido Papa dijo, mira, me voy a pagar yo mi hotel, no quiero pesar a las arcas de la Santa Sede, ¿no? Pues que en el testamento diga, no, ya he buscado uno que pague mi tumba. O sea, no os tenéis que preocupar, que está todo pagado. Uno de estas bromas del Papa Francisco es muy divertido.
Está todo pagado. Efectivamente, el sentido del humor lo ha dicho también el rey, como uno de sus rasgos más destacados. Francisco ha pedido ser velado y enterrado como cualquier hijo de la Iglesia. Y por eso simplificó el año pasado el protocolo de los funerales de los pontífices. Hoy mismo, por ejemplo, hemos podido ver las primeras imágenes de su féretro expuesto, sin elevar. El ataúd es de madera forrada de zinc, es muy sencillo, apenas tenía una flor a los pies. Lo hemos visto con una casulla roja, que es el color funerario de los papas, porque evoca la sangre de Cristo y de los mártires. Y entre sus manos había un rosario negro, su arma particular, porque dedicaba gran tiempo de sus jornadas a rezar el rosario. Y además hemos visto al Papa con sus zapatones habituales, toscos, en color negro, muy desgastados, como si fueran los zapatos de un niño.
Sí, 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 bueno, es que necesitaba utilizar además zapatos especiales, ¿no? Porque, bueno, pues tenía los pies con algunos problemas. Bueno, esas suelas que cuentas son también otra enseñanza, Jorge, otra enseñanza póstuma por parte de un hombre de 88 años que en los últimos 12 ha llegado a hacer 47 viajes y ha visitado 66 países. Y como en Francisco todo ha sido enseñanzas, desde sus gestos más sencillos hasta los grandes mensajes ante multitudes, hemos querido contactar desde aquí, desde la Basílica de Santa María la Mayor, con Ramiro Pellitero, profesor de teología en la Universidad de Navarra y autor del libro Testigos de Misericordia y Esperanza, las enseñanzas del Papa Francisco para el siglo XXI. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas profesor, gracias por haber contactado.
De alguna manera lo que el Papa ha mostrado, incluso ahora, ¿no?, con todos estos gestos que preparó para este momento de su muerte, es que el Evangelio se puede hacer presente, se puede hacer carne en obras concretas, que no es teoría.
Eso es, he estado pensando esto con mucha intensidad desde ayer, que el Papa sigue, como estáis diciendo, que el Papa sigue enseñando después de muerto, con muchísimas cosas, ¿no? Con el modo de querer ser enterrado, con todo lo que había dispuesto, sobre todo, ¿no? Con lo que había dejado escrito, que sería, ¿no? Él sigue enseñando. ¿Mm? Tenéis mucha razón, ¿no? Y además con cierto buen humor, un toque siempre un poco argentino.
Hablábamos también de gestos que en realidad no solo han impresionado a los creyentes, a los católicos, también a los no creyentes, ¿no? Porque el pontificado de Francisco, que desde el principio quiso evitar la autorreferencialidad de la Iglesia, hablaba de salir a buscar a todo el mundo, a abrir la Iglesia a cualquier persona, no solo a las que tuvieran fe, incluso a las que estaban en las antípodas de la fe y de la Iglesia. Y eso a veces le ha costado a Francisco cierta incomprensión, ¿no, Ramiro?
Sí, así es. Yo suelo usar la imagen, estos últimos tiempos he usado mucho la imagen del abrazo de la colonata de Bernini, que estos días estáis viendo, porque es como un abrazo que sale del Vaticano, ¿no? Y que abraza a toda la gente que quiera ser abrazada, ¿no? Pues el Papa Francisco, todo lo que ha hecho desde su minuto uno, ha sido abrazar a la gente, ¿no? Y ahora resulta que en el minuto uno de la Pascua, que es el primer día, pues el Señor se lo ha llevado para darle ese abrazo, ¿no? También, ¿no? Con todos.
Profesor, ¿cree que se podría hacer algo así como, a ver, con todo el respeto, pero como un ranking o una enumeración de sus grandes enseñanzas, lo que va a quedar para la historia del Papa Francisco?
Sí, vosotros siempre me preguntáis cosas muy concretas y normalmente difíciles, porque tiene la parte de profecía que nadie puede tal, ¿no? Yo no sé lo que va a quedar, no tengo ni idea. Pero, en fin, lo que sí que veo es que un fuerte impulso desde el principio, un fuerte impulso a la evangelización con alegría, ¿no?, de entrada. Después también una fuerte dimensión social, sensibilidad social. El pontificado del Papa Francisco es un pontificado con acento social, y con acento no social en plan puramente sociológico, sino social cristiano, que implica misericordia, ¿no? Y luego una serie de temas de los cuales no me atrevería a decir qué es lo que van a quedar, pero que sí, que es desde luego el tema de la esperanza, el tema del discernimiento, ¿no? Enseñar a las personas a que no todas las cosas son blancas y negras, ¿no?, sino que tenemos que dedicar mucho tiempo también a nuestra oración, a nuestra formación. Creo que el discernimiento también es un tema importante, ¿no? Y la participación en las cosas de la Iglesia. Creo que esto, al menos alguna cosa a lo mejor acierto.
Muchas gracias, don Ramiro Pellitero, profesor de Teología en la Universidad de Navarra y autor del libro Testigos de Misericordia y Esperanza, las enseñanzas del Papa Francisco para el siglo XXI. Gracias por estar en Mediodía COPE, profesor.
Gracias a vosotros. Adiós.
Gracias. Bueno, pues decimos que Francisco nos sigue invitando, ¿no?, a reflexionar después de su muerte. Y, por cierto, Jorge, hoy mismo conocemos un texto que se va a publicar pasado mañana jueves. Es un escrito del Papa Francisco sobre el final de esta vida, destacando literalmente que la muerte no es el fin de todo, sino que es un nuevo inicio. Y añade el Papa que no debemos tener miedo a la vejez ni usar la palabra viejo, porque significa experiencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, reflexión, escucha y lentitud. Y necesitamos esos valores desesperadamente, en palabras de Francisco. Las escribió, por cierto, poco antes de ser ingresado, Jorge, hace 2 meses, como prólogo de un libro del cardenal Angelo Scola que se publica justo este jueves.
Pues es su última enseñanza, seguramente, esa reivindicación de la ancianidad como depósito de sabiduría.
Seguimos en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos. involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está de luto por el Papa Francisco, segundo de los tres días de luto oficial decretados por el gobierno regional, en los que las banderas de los edificios oficiales ondean a media asta en señal de duelo por la muerte del pontífice. Son muchos los madrileños que se están acercando hasta la Nunciatura para firmar en los dos libros de condolencias que se han abierto allí, para mostrar su respeto por el Papa, por lo que ha supuesto su labor evangelizadora y por la cercanía que le ha caracterizado durante su pontificado. En unos minutos iremos a la avenida de Pío XII, donde los fieles van a poder firmar en ese libro de condolencias hasta las 6 de la tarde. Pero antes tenemos que actualizar los últimos datos que tenemos sobre la huelga de basuras en la capital. A las 11 de la noche arrancaba esa huelga indefinida, pero en las últimas horas ha habido algún acercamiento entre los sindicatos y las direcciones de las empresas adjudicatarias de los contratos. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Se acaba de celebrar una reunión del comité de huelga con los trabajadores.
Es la primera de las asambleas porque los sindicatos están trasladando a los trabajadores de los diferentes turnos el principio de acuerdo que han alcanzado con las empresas después de 14 horas de negociación. Ese preacuerdo incluye, entre otras mejoras, un convenio de 6 años con una subida salarial del 4% anual, 2 días de libre disposición y mejoras en las vacaciones. Ahora son los trabajadores los que tienen que aceptar esas propuestas en las diferentes asambleas. La última dará comienzo a las 8 de la tarde, pero previsiblemente no será hasta las 10 de la noche cuando se sepa si se desconvoca la huelga. Aunque desde el Ayuntamiento de la capital se muestran muy optimistas. Borja Caravante es el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Yo creo que es relevante también la buena noticia de que se hayan cumplido los servicios mínimos. Ya saben que el cumplimiento de los servicios mínimos siempre requiere de la buena voluntad de los trabajadores y de los sindicatos. En este caso no ha habido ningún incidente, ningún altercado y por tanto se han podido cumplir. Cuando eso ha sucedido ya ayer a las 11 de la noche, cuando fue convocada la huelga, ya daba prueba o daba esperanza de que las cosas iban por el buen camino.
Los sindicatos recuerdan que hasta que los trabajadores no voten sí a ese preacuerdo se mantiene la huelga y la recogida en días alternos según los distritos de la capital. Hoy, martes, entonces, sí habrá recogida en los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral El Pardo, Chamberí, Moncloa Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas Canillejas. En estos distritos también habrá recogida el jueves, el sábado 26 y el lunes 28. En el resto se recogería en los días impares. En hospitales, colegios, residencias y mercados los servicios mínimos son del 100% y se mantiene también la recogida de papel, cartón y vidrio no incluida en la huelga. Aunque si los trabajadores aceptan ese preacuerdo, habrá recogida normal en toda la ciudad.
Gracias, Toñi. Pues estaremos pendientes de esa votación y hoy es un día de transición en lo meteorológico porque amanecía con cielo cubierto y lluvia dispersa, pero a medida que va avanzando este martes parece que se aclara un poco y se va reduciendo la posibilidad de que llueva. Las máximas marcarán 18 grados y las mínimas serán frías, 6 grados esperamos en el centro de Madrid esta próxima madrugada. Mañana miércoles aún subirán más los termómetros, los 20 grados alcanzaremos en buena parte de la región. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora les vamos a pedir que tengan precaución ya de salida de la capital por un alcance en la 2 en Torrejón de Ardoz que está dejando intransitable el carril derecho y también está generando complicaciones ya con tráfico lento de más de 2 kilómetros. Al margen de este incidente también tráfico en aumento de salida de Madrid ya por la A3 en Rivas y también de entrada por la A4 en Pinto. Además también hasta ahora comienza a intensificarse ya la circulación en la ronda M40 en el habitual tramo de Coslada ya hacia la A3.
Y a lo mejor eres de los que ya se está beneficiando de la ampliación de la línea 3 de metro. Enseguida vamos a contar cómo están siendo estas primeras horas para todos esos usuarios que pueden llegar desde el sur a la Puerta del Sol en apenas 35 minutos.
Botas, arnés y mosquetón, casco,
chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad, volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Todos los caminos conducen a Óptica Roma. Claro, en Madrid lo sabemos. Celebramos 60 años desde que empezamos en la Plaza de Manuel Becerra. Hoy tenemos 10 ópticas para estar más cerca de ti y seguir cuidando de tus ojos y de tus oídos. Somos Óptica Roma. 60 años escuchándote y mirando por ti.
Noches del Botánico vuelve del 4 de junio al 31 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Los mejores conciertos del verano rodeados de naturaleza. No esperes más. Asegura tu entrada en nochesdelbotánico.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Próxima estación.
El Casar.
Correspondencia con...
Línea 12 y Cercanías Renfe. Final de trayecto. Para efectuar la salida en esta estación... deberán disponer del tipo de billete correspondiente.
Pues ya lo has escuchado, la línea 3 ya no acaba en Villaverde Alto, sigue hasta El Casar, en Getafe, aunque si tienes que coger Metro Sur o cercanía Renfe, sabes que no te vale el abono normal, el de la zona A. La apertura de la nueva estación llega con polémica entre el gobierno regional y el central, que ha recordado a Sol que esas obras se han hecho con fondos europeos, no autonómicos. Pero el usuario del metro está por encima de esos rifirrafes y lo que quiere es que el transporte funcione y llegar a tiempo allá donde vaya. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés tienen conexión directa con el centro en cercanías, pero poder llegar a Sol en metro en apenas media hora es un avance sin duda.
Totalmente. Se van a beneficiar el cerca de 1 millón de habitantes de estas localidades del sur. Esta es la primera ampliación en una línea de metro en 10 años y se espera que lo utilicen alrededor de 35.000 personas diariamente. Personas como Gloria, que hasta ahora tenía que hacer distintos transbordos.
Esto es un milagro, ¿eh? Viene de maravilla para poder ir a Madrid directa. Yo vivo en Juan de la Cierva y tenía que coger el metro, el tren y muy bien. Y además llevar derecho, además por muchas paradas, que no solamente a Sol, pues ir a Embajador y Lavapiés.
2.000 operarios han trabajado en este túnel de algo más de 2,5 kilómetros para conectar las dos estaciones. Las obras han tenido que hacer frente a distintos retrasos que tenían que ver, sobre todo, con el tratamiento del terreno y la solución de las filtraciones de agua. Aunque lo importante para los vecinos es que el servicio ya está en marcha y, como en el caso de María, tiene más opciones para viajar.
Me parece bien, porque aquí disponíamos para ir a Madrid solo de la línea 3 de cercanías. Entonces tenías que estar siempre pendiente del reloj, a ver a qué hora pasa, a ver a qué hora no pasa. Y esto, bueno, pues tiene las posibilidades de coger las dos cosas.
Algo que han agradecido los vecinos es cambiar la inestabilidad horaria del cercanías por la frecuencia de unos 5 minutos de media entre cada metro.
Gracias, Jesús. Y recuerda que hoy y mañana los autobuses de la MT, los azules y Bicimad son gratuitos.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Aromas y en Aromas.es celebramos el Día de la Madre como se merece. Porque tienes la suerte de tenerla, ahora también puedes tener la suerte de ganar uno de los 3 iPhone 16 que sorteamos. Participa por tus compras en nuestras tiendas o en Aromas.es. El regalo perfecto está en Aromas. Infórmate en Aromas o en Aromas.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
No dejes que el dolor limite tu vida. La Danol te ofrece la joya de la naturaleza ibérica, el hidrolato de Jara. Este preciado extracto es rico en propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y calmantes. Su alta concentración te proporciona un alivio rápido y de larga duración del dolor muscular, actuando sobre la inflamación. La Danol, ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados
y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En 20 minutos regresa la información local. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en esta edición especial que estamos haciendo desde el Vaticano.
Son las 2,
la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora. Quizás escuches mientras hablo el tañido de una campana o el rumor de una fuente. Una fuente que diseñó Maderno a los pies de la Basílica de Santa María la Mayor. Estoy bajo la columna de la Virgen frente a la fachada barroca que esconde el viejo templo románico medieval repleto de obras de arte, pero también de peregrinos. Los veo cruzar delante de mí hacia la Puerta Santa de esta basílica porque estamos en año jubilar y también porque buscan con curiosidad el nicho, la lápida, donde será enterrado en pocos días el Papa Francisco. Su cuerpo todavía está siendo velado en la intimidad en la casa de Santa Marta, donde falleció. Después será llevado a la Basílica de San Pedro y por último se celebrarán este sábado a las 10 las exequias. Jubileo y cónclave en el mismo año. Es evidente que Roma es ahora mismo el centro del mundo, el lugar de la noticia. Es un lugar que jamás defrauda, por muchas veces que uno lo visite, y menos si estamos en esta primavera o casi verano adelantado. Y es fácil entender por qué el Papa Francisco, el jesuita Bergoglio, quiso descansar en el templo mariano más importante de Roma, que custodia una imagen muy venerada. Es un icono bizantino, antiquísimo, que llegó aquí en el siglo VI y que representa a la Virgen rodeando al niño con las manos, con una expresión de gran serenidad, pero también de poder, de protección. Por eso la llaman Salus Populi Romani, la protectora del pueblo romano, protectora de los restos del primer papa americano. Lo cierto es que Francisco no ha sido el primer papa en tener esa idea, en ser enterrado aquí, porque aquí reposan también Paulo V y Sixto V, que fueron dos pontífices del periodo barroco que contribuyeron a embellecer esta basílica con dos capillas monumentales. Y junto a una de ellas, bajo una losa sin adornos, sin más inscripción que su nombre en latín, Franciscus, será inhumado Jorge Mario Bergoglio por voluntad propia, expresada en el testamento que se ha hecho público. Un folio apenas, folio y medio, con unas instrucciones sencillas. Pero hay más tumbas ilustres en esta basílica. Aquí fue enterrada Paulina Bonaparte, por ejemplo. Antonio Cánova la esculpió, el gran escultor neoclásico la esculpió en la Villa Borghese, se puede admirar esa obra. Y también está enterrado aquí, bajo un peldaño del presbiterio, al fondo a la derecha, Gian Lorenzo Bernini, el gran genio del barroco romano, que por cierto rezaba el rosario cada día. Sus obras son de una belleza majestuosa, su talento fascinó a 7 papas, a todas las cortes de Europa. Pero a la hora de morir, eligió también reposar bajo una losa desnuda y sencilla. Quizás que el arte no está reñido con la humildad. Y hoy todo el planeta llora la muerte de un papa distinto, de un pontificado histórico. Todos los periódicos de cualquier línea editorial coinciden en esa característica y proliferan los análisis de todo tipo, doctrinales, ideológicos, incluso geopolíticos. Demasiado conservador para unos, demasiado rupturista para otros, que si ahora la Iglesia elige cambio, que si opta por la continuidad. A mí, si te digo la verdad, todo eso ahora me interesa poco, porque es la hora final la que nos iguala a todos. Ante la muerte, cada cual demuestra quién es, finalmente. Y Francisco, el jesuita Bergoglio, el párroco de las Villas Miseria, de su remota Argentina, ha muerto como ha vivido. Humildad viene de humus, de tierra, y el cuerpo de este papa baja ahora a la tierra con la coherencia que guió su vida. Y ese quizás sea su legado más auténtico, el de un pastor que que predicó con el ejemplo hasta el último día.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el malestar de los socios del gobierno por el plan de rearme anunciado por Sánchez.
Sí, un plan que el presidente del gobierno ha anunciado tras el Consejo de Ministros reunido este martes. Con él promete que este año la inversión en seguridad y defensa llegará al 2% del PIB, tal y como exige la Unión Europea y la OTAN. Hasta ahora Sánchez había mantenido que España no llegaría a ese porcentaje hasta el año 2029. Podemos lo rechaza y, aunque de momento Yolanda Díaz no ha valorado en público el plan, en la reunión del Consejo de Ministros, los ministros de Sumar lo han rechazado. El presidente del gobierno lo enmarca en lo que él ha llamado discrepancias y observaciones.
Hemos gestionado esta discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Somos partidos iguales, tenemos cada uno nuestras diferencias, pero lo hemos hecho siempre desde el respeto y del diálogo. Y además existe un consenso entre ambos socios en la mayoría de los puntos del plan.
Esto es un esperpento. Álvaro García Ortiz elige hoy al fiscal que tendrá que fijar criterios sobre su propia investigación.
Fíjate, el fiscal general del Estado, que está investigado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, tiene que designar al candidato para presidir la sala de delitos contra la administración pública. García Ortiz tendrá que escuchar antes al Consejo Fiscal, donde ahora mismo son mayoría los críticos con él. Pero lo que diga el Consejo no es vinculante, así que el fiscal general del Estado puede elegir a quien quiera. El gobierno después debe ratificar o rechazar el nombramiento, pero sin elegir a otro candidato. En resumen, que el propio García Ortiz va a poder colocar al fiscal que tendrá que pronunciarse sobre su propio caso.
Resurgen los Borgia, que diría el otro. Bueno, hoy además queremos darte las gracias. Es un día de acción de gracias porque eres uno de los 523.000 oyentes que nos siguen a diario en Mediodía COPE.
Sí, gracias a todos. Son los datos del EGM que sitúan a Herrera en COPE y a Carlos Herrera como referente informativo en España, con 2.5 millones de oyentes que cada día eligen a la voz más influyente de la radio para saber cómo les afecta todo lo que está sucediendo. Tiempo de Juego crece y sigue liderando con número uno, como número uno, la Radio Deportiva Española. 1.916.000 oyentes apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos los 561.000 oyentes que cada noche se enganchan al partidazo de COPE. La linterna también crece. 909.000 oyentes confían ya cada noche en Ángel Expósito. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años con 600.000 oyentes diarios en la tarde de COPE. Y Agropopular, con César Lumbreras, supera el millón de oyentes que buscan cada sábado toda la información agrícola y ganadera.
Y además COPE sigue creciendo en escucha, en streaming, y sigue el líder con 669.000 oyentes diarios que deciden conectarse cada día a la radio a través de internet. Y este grupo, Ábside Media, lidera el crecimiento de la radio en España en el último año con 6.316.000 oyentes diarios. Así que por todo ello, por cada uno de vosotros, os decimos gracias. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Se habla sin parar del futuro de Carlo Ancelotti, con todo Miguel Ángel Díaz en el partidazo, que la opción más probable es que el italiano termine la liga y deje de ser entrenador del Real Madrid. Al italiano le gustaría ser seleccionador brasileño y Solari o un nuevo entrenador estarían en el Mundial de Clubes. Carlo Ancelotti ha dicho esta mañana sobre la posibilidad de ganar la liga y la copa y no seguir en el Real Madrid, que en el fútbol todo es posible y que si se quiere el látigo hay que fichar a otro entrenador. Kylian Mbappé va a ser baja mañana ante el Getafe, pero apunta a la final de Copa del sábado, tratando de recuperarse de esa lesión en el tobillo. Hoy comienza una nueva jornada de Liga, quedan 6, a las 7 de la tarde Valencia Español, a las 9 y media juega el líder Barcelona-Mallorca, y ayer se cerró la otra jornada con el Girona 1, Betis 3, el Betis está a 2 puntos del quinto, que es puesto de Champions, el Girona a 3 puntos del descenso.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues se han empezado a mover muchas cosas hoy aquí en Roma en cuanto a la organización de la despedida del Papa Francisco, y al mismo tiempo la ciudad empieza a bullir. Se empieza a llenar de peregrinos de cara a los funerales y a la capilla ardiente que quedará abierta mañana en San Pedro, en el Vaticano. Aquí en Roma hay ya unos 60 cardenales de los 135 que van a participar en el cónclave. Para eso queda todavía un par de semanas, no hay fecha oficial, pero más o menos. Y antes sí que conocemos ya muchos detalles de lo que viene en las próximas horas.
Pues comenzando por el traslado, mañana a las 9 de los restos mortales del Papa, que ahora mismo, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Jorge.
Que ahora mismo continúan en la capilla de su casa, en Santa Marta.
Sí, exacto, en esa sencilla capilla de su casa donde vivió siempre y en la que está revestido como para la misa, con los paramentos litúrgicos rojos, que son los del color del luto papal. Lleva la mitra y el palio. Está en un ataúd de madera y de zinc forrado de terciopelo rojo. En sus manos un rosario y a los pies sus zapatos negros gastados. Junto al ataúd hay un cirio pascual encendido que simboliza la resurrección. La Guardia Suiza siempre a su lado, mientras que los trabajadores de la Curia y del Vaticano se acercan con emoción para despedirse.
Salimos de Santa Marta y vamos al segundo escenario, Eva. El traslado que tendrá lugar mañana por la mañana hasta San Pedro. ¿Cómo se va a llevar el féretro hasta allí y durante cuántos días podrán pasar los fieles a despedirse?
Por lo que hoy nos han comentado, Jorge, será a las 9 de la mañana cuando se traslade el féretro, después de un momento de oración en la Capilla Santa Marta, que estará presidido por el cardenal camarlengo Kevin Farrell. La procesión pasará por la plaza de Santa Marta, delante de su casa, por la plaza de los protomártires, desde el arco de las campanas subirá hasta la plaza de San Pedro y ahí es cuando entrará en la basílica por la puerta central. Los restos del Papa se van a colocar en el altar de la confesión, justo bajo el baldaquino, sobre donde descansan los restos de Pedro, aquel pescador de Galilea a quien Francisco sucedió. El cardenal camarlengo, una vez más, figura esencial en estos días, presidirá la liturgia de la palabra y al final de esta liturgia comenzarán las visitas al féretro del romano pontífice.
Y el sábado por la mañana, Eva, el funeral oficial en San Pedro, antes de que el Papa sea enterrado el mismo día aquí en Santa María la Mayor, ¿no?
Sí, va a ser a las 10 de la mañana, el primer día de los novendiales, esas 9 misas establecidas tras el fallecimiento de un pontífice. La plaza de San Pedro estará repleta de delegaciones diplomáticas de todo el mundo que van a querer estar presentes en esta solemne misa de las exequias que va a estar presidida por el cardenal Rey, que es el decano del Colegio Cardenalicio. Al finalizar la misa tendrá lugar la última comendatio, que es la recomendación a Dios para que acoja el alma del difunto en la comunión de los santos, y la valedictio, que es el último adiós antes de ser enterrado. Y a continuación, el féretro del Papa será trasladado de nuevo al interior de la Basílica de San Pedro y de ahí a donde os encontráis vosotros en este momento, la Basílica de Santa María la Mayor, para su entierro.
Y después de eso, Eva, en una semana entera de funerales, tras la cual probablemente ya empezaría el cónclave, pero eso todavía no es oficial, ¿no?
Todavía no es oficial y por aquí estamos diciendo, vamos a enterrar al Papa antes, ¿no? Porque va a quedar mucho tiempo, todavía son los cardenales, Pilar, los responsables de decidirlo. El cónclave, por lo tanto, aún no tiene fecha definitiva, pero en principio debe comenzar entre el 15 y el 20 día, y el 20 tras su muerte, o sea que digamos que haciendo cálculos, Pilar, entre el 5 y el 10 de mayo, porque también el Papa lo dispuso así en las reformas que hizo. El conclave se desarrolla, como sabemos, en la Capilla Sixtina. Allí se reunirán 135 cardenales electores, se realizarán 4 votaciones por día, por la mañana y 2 por la tarde, hasta alcanzar la mayoría de los 2/3. Pero, Pilar, si en 3 días no hubiera resultados, el proceso se interrumpe por una jornada de oración antes de retomar las deliberaciones y será entonces cuando conozcamos el nombre del sucesor de Francisco.
Pues sin duda son horas de muchas emociones, que te lo dirán a ti, la verdad, que has tenido ocasión de estar unos minutos ante el féretro del Papa, pero también son horas para la historia y las estamos contando con tu ayuda, con la ayuda de la corresponsal de COPE en el Vaticano, que va a seguir pendiente de todas las novedades. Gracias, Eva.
Gracias a ti, Jorge. Un abrazo.
Y estamos también pendientes de quién va a ser la representación española en los funerales de Estado. A esta hora ya podemos confirmar que los reyes de España, que Felipe VI y Leticia, han confirmado que sí, que estarán en el funeral de Estado. Por otro lado, en cuanto a líderes internacionales, pues sabemos también que estará Donald Trump, el ucraniano Zelensky, el británico Starmer, el francés Emmanuel Macron. Todos ellos han confirmado ya que estarán también el sábado en la Plaza de San Pedro para despedir al Papa.
Y, por supuesto, se esperan miles de personas aquí en Roma a partir de mañana y, sobre todo, en ese funeral del sábado. Y nos vamos a la Plaza de San Pedro porque allí está Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en la Plaza de San Pedro con un día espléndido, solazo y mucho calor y mucha gente. Se empieza a escuchar por aquí, por Roma, que hay quien dice que no saben si las exequias del Papa Francisco van a ser más parecidas a las de Juan Pablo II o a las de Benedicto XVI. Yo estuve aquí precisamente en este mismo escenario hace 20 años, en 2005, cuando murió el Papa Juan Pablo II, y aquella despedida fue de una magnitud enorme. Para que os hagáis una idea, entonces acudieron más de 2 millones de personas en esos días, llegaron aquí a Roma para mostrar sus respetos y despedirse del Papa Juan Pablo II. La ciudad de Roma además se volcó entonces en ese acontecimiento, pusieron banderolas por toda la ciudad, pantallas para seguir la capilla ardiente, para seguir los funerales. Y había un sentimiento muy, muy especial que se empieza a notar ya aquí, en este día, en esta víspera de que se abra la capilla ardiente, en esta Basílica de San Pedro. Mañana a las 9 de la mañana quedará abierta esa capilla ardiente, y seguramente por esta vía de la conciliación por la que me encuentro ahora mismo, que desemboca en esta inmensa Plaza de San Pedro, acudirán, veremos a miles y miles de personas que van a convertir de nuevo a una despedida de un Papa en un gran acontecimiento.
Y lo contaremos entre todos, haremos lo que podamos, Pilar. Tú empiezas el programa en nada, ¿no? Ya estás ahí
a las 3, desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, toda la tarde en directo, contando pues todo lo que suceda en Roma.
Pues te escuchamos, Pilar.
Gracias.
Y enhorabuena por ese GM, Pilar.
Pues es verdad.
Gracias, muchas gracias.
Sí, tremendo dato.
Enhorabuena a todos. Esto es un trabajo en equipo y de toda la cadena, por supuesto. Enhorabuena a todos, compañeros.
Gracias. Bueno, ha sonado en directo las campanas. No sé si los oyentes habrán tenido la oportunidad de escuchar las campanas del campanario de Santa María la Mayor.
Campanile románico de 75 metros, pasada. El más alto de Roma. Una auténtica maravilla.
Por cierto, no hemos dicho que las banderas están a media asta, lógicamente. La bandera del Vaticano que tenemos aquí, de unos estudios pontificios, de un edificio que hay ahí, todas las banderas a media
asta. Pero como no solo de periodismo y del hombre, también de pasta, nos vamos a ir a comer ahora, ¿no, Pilar?
Algo habrá que comer.
Algo habrá que comer. Ahora te quedas con tu cope local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la vista puesta en el Vaticano, la actualidad de Madrid pasa a esta hora por la Nunciatura, por la Embajada de la Santa Sede, donde se han abierto dos libros de condolencias para que firmen en ellos todos aquellos que quieran expresar su pésame por la muerte del Papa Francisco. Desde primera hora se han ido acercando decenas de madrileños hasta esa avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín, en una muestra de cariño hacia el pontífice. Al filo de la una de la tarde lo hacían también los reyes don Felipe y doña Leticia, acompañados de la reina doña Sofía. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Mamen, buenas tardes.
Bueno, han firmado los tres. ¿Qué pone en el texto? ¿Hemos podido leerlo?
Bueno, pues hemos podido leerlo y decía así: nuestro recuerdo más sentido a la figura y personalidad irrepetible del Papa Francisco, que trasciende a su dimensión eclesiástica, y nuestra admiración y respeto por su total entrega a la tarea evangélica hasta el último aliento de su vida. Firmado Felipe, Leticia y Sofía. Llegaban los reyes a la una menos diez, las dos reinas vestidas de riguroso luto. Hasta aquí también ha venido el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, que ha destacado así la figura de Francisco.
A un papa que ha visibilizado el rostro más materno de la Iglesia, que ha visibilizado ese evangelio buena nueva para todos, especialmente las periferias y para los más descartados, los más pobres, los emigrantes, los que están excluidos. Pues yo creo que ha sido una visibilización del rostro paterno de Dios, de la misericordia de Dios.
Varias personalidades de la política también han pasado por aquí. Lo acaba de hacer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y también la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, que destacaba la personalidad de Francisco.
Creo que perdemos a un gran papa, a una gran persona, y el dolor de toda la Iglesia católica y de los que somos católicos es en estos momentos parte de lo que queremos expresar, pero también la esperanza. Y creo que eso también el Papa Francisco nos lo trasladó.
También lo hacía Alberto Núñez Feijóo, los embajadores de Argentina, Irán y distintas personalidades. Por cierto, que ya está confirmado que los reyes encabezarán la delegación española que acudirá al funeral por Francisco en Roma.
Los reyes se suman con esta visita al pesar de millones de personas en todo el mundo por la muerte del Papa. Durante toda la mañana, Belén, el goteo de madrileños que se están acercando a la Nunciatura ha sido constante.
Pues sí, personas anónimas que también quieren dejar unas palabras de cariño al Papa. Lo que más se repite es la cercanía y la humildad de este Papa. Es lo que destaca, por ejemplo, Carmina.
La imagen que tengo, por ejemplo, yo del Santo Padre es la humildad, una persona humilde y muy caritativa. Sobre todo para mí se ha fundado sobre todo en eso, en la cercanía con las personas. Benedicto XVI era más espiritual o más intelectual. Este era más cercano, más humano.
Pero también su acercamiento a los pobres, su compromiso con la inmigración, con los conflictos bélicos y sobre todo su cercanía a todo el pueblo hispanoamericano. Nos lo contaba Gisela.
Más que el Papa de los humildes, el Papa de la humanidad. Tener presente a todos, cada día, no solo a los humildes, a los no tan humildes, pero que necesitan la ayuda de Dios para cambiar actitudes en la vida.
El Papa latinoamericano, nos decía Gisela. Una mesa con dos libros de condolencias entre las banderas de España y el Vaticano y una corona de flores blancas y amarillas, los colores de la bandera vaticana.
Gracias, Belén. Recordamos ese horario de la Nunciatura para poder firmar en esos libros de condolencias hasta el viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado hasta la 1 de la tarde. Y faltan menos de 10 días para la festividad del 2 de mayo, que este año trae novedades, más allá de la polémica por la ausencia del ejército y de representantes del gobierno central. Te lo cuento enseguida.
Vive el 2 de mayo. Tradición y conciertos, folclore y danza, historia y presente se unen en el Día de la Comunidad de Madrid con las actuaciones de Camela, Carolina Durante o Sanguijuelas del Guadiana en el escenario de Puente del Rey, del 30 de abril al 4 de mayo. Más información en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad PyME Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es, organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid, financiado con fondos Next Generation.
Te está llamando Asturias y Parrondo es Asturias en Madrid. ¿Por qué Parrondo?
Por sus quesos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus guisos.
¿Por qué Parrondo?
Por sus asados.
Con el toque Parrondo. ¡Qué cabrito! ¡Qué gochín! ¡Qué postres! En calle Trujillos 4 y 9 con aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer abondo.
¡Casa Parrondo!
COPE Madrid.
Estar informado.
Por primera vez, todos los actos oficiales organizados por el Gobierno regional para el 2 de mayo se van a celebrar en el exterior, en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos. Se van a instalar dos gradas para que el público pueda ver de cerca todo el evento, que va a comenzar, como es tradición, con la colocación por parte de Isabel Díaz Ayuso de una corona de laurel en la placa que rinde homenaje a los héroes de 1808. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, no habrá representación del Gobierno central, ni siquiera estará el delegado del Gobierno. Va a ser un 2 de mayo, Ramón, diferente al que estamos acostumbrados.
Será el primer 2 de mayo al aire libre en los últimos dos siglos. Una celebración especial, diferente, como dices, de esta fecha histórica que conmemora el levantamiento popular madrileño contra el ejército invasor. No habrá la tradicional parada militar en Sol. El Ministerio de Defensa cancela ese desfile al tratarse de un acto cívico y no militar, algo que no ha gustado nada en el Gobierno regional. Mariano de Paco, consejero de Cultura.
No lo entendemos y creemos que va totalmente contra el espíritu del 2 de mayo, que es ese espíritu de unidad.
Que no se celebre ese desfile significa que va a deslucir la fiesta del 2 de mayo.
En absoluto, la fiesta del 2 de mayo no puede deslucir porque es una gran fiesta de todos los madrileños y de todos los españoles que la Comunidad de Madrid va a celebrar por todo lo alto.
Por todo lo alto y en el exterior de la Puerta del Sol, donde va a tener lugar también la imposición de las grandes cruces. La que se muda de Sol a la explanada del Puente del Rey en Madrid Río es la recreación de los hechos históricos con más de 150 participantes. Alfonso Sabán, responsable de la recreación de la defensa del cuartel de Monteleón.
Ganamos mucho espacio, tanto para lo que es nuestra recreación, para los disparos que son reales, los cañonazos, la entrada y salida de atrezo, de recreadores. La verdad es que el Puente del Rey hemos hecho la necesidad de virtud y yo estoy bastante optimista porque me parece mucho más fácil de acceder para todo lo que son los vehículos del atrezo, el vehículo que transporta el cañón de época, y el ruido no será tan ensordecedor.
Se me olvida que no me quieres.
El cuaderno de bitácora del 2 de mayo pasa este año por los conciertos gratuitos de Carolina Durante, grupo al que escuchamos, y Camela, danzas goyescas, exposiciones y zarzuela. La Orcan, orquesta de la comunidad, interpretará títulos emblemáticos en ese mismo escenario de Puente del Rey, como La verbena de la paloma y El barberillo de Lavapiés.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos convencido a Donald Trump ayer por la noche.
Nos quitamos los aranceles mutuamente y beneficiamos a nuestros clientes. Yamóvil, hasta 2.000 euros de descuento. Ven a vernos y elige entre el mayor surtido de coches seminuevos y kilómetro cero. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
En DKV, encontrar un pediatra de madrugada es tan fácil como que tu bebé empiece a llorar después de decir:
a ver si podemos dormir, estoy cansadísimo.
Contrata un seguro de salud en DKV con atención personalizada 24 horas. Acércate a tu oficina más cercana o visita dkv.es/venalofacil. DKV, ven a lo fácil.
Hay tantas cosas que queremos hacer.
¿Y si detenemos los relojes por un día? El viernes 25 de abril celebramos la 20ª edición de la Noche de los Libros. 20 noches en un día para disfrutar de la cultura en más de 500 actividades. Librerías, bibliotecas, espacios culturales. Tú eliges. Más información en la web de la Noche de los Libros, Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
La Policía Nacional está investigando un nuevo episodio violento. Ha ocurrido en Torrejón de Ardoz. Un hombre de 62 años ha recibido dos disparos en una pierna que le han provocado la rotura del fémur. Está ingresado en el Hospital de la Princesa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope desde el Vaticano con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena Cope.
En Roma comienzan ya las congregaciones de cardenales que, además de preparar los funerales por el Papa Francisco, servirán más tarde para que los llamados a elegir al próximo pontífice se escuchen y comiencen su labor de discernimiento. En el ánimo de los cardenales, como en el de todos los fieles católicos, están muy presentes estos días las enseñanzas fundamentales del Papa argentino. Francisco no se cansó de subrayar, en una iglesia que tiene que